Hoy vamos a comenzar nuestro programa mirando al mar. Fíjate que nos vamos a enrolar en un ballenero en busca de ella, en busca de Moby Dick. Para este viaje contamos con uno de los actores más prolíficos del estado. No en vano lleva 50 años recién cumplidos sobre las tablas. Un 2 de octubre de 1968 pisaba un escenario de forma profesional. Para aquella primera ocasión, Adolfo Marsillac lo eligió por su envergadura. Fue uno de los enfermeros en el manicomio de Marat Sade, sin texto. 50 años después, su envergadura profesional es mayor incluso que su envergadura física. Hace unas semanas que visitó Euskadi, pero le ha gustado tanto que vuelve en noviembre a atracar su pesquero Pequot en el puerto de Donostia los días 9 y 10 y en el puerto imaginario de Vitoria el próximo viernes 2. Tiene 74 años, dice que se quiere jubilar. Pero entre el público, que llena los teatros para ver sus montajes, y los periodistas, que le solicitamos entrevistas día sí y día también, pues no le dejamos. José María Pou, bienvenido al Último Apuntador.
Hola, muchísimas gracias. Y déjame, por favor, que te agradezca de corazón esta presentación. Muchas gracias.
Bueno, José María, ¿de quién has heredado tú esta altura, este físico tuyo?
Hombre, yo supongo que de los genes de mis padres, no, a estas alturas no voy a dudar de ello. No, sí, mi madre concretamente era para su época ya una mujer con una cierta altura, ¿no? Sobre todo para la época, y de eso hace ya, fíjate, 74 años cuando dio a luz. Pero yo supongo que de los genes de mis padres, por una parte, y luego yo estoy absolutamente convencido, y aunque pueda parecer una botad, que uno muchas veces crece no solo físicamente, sino que cuando se preocupa de ir creciendo por dentro, eso se va notando también en un estirón exterior.
Hombre, está claro, ¿no? Fíjate que cuando uno está como deprimido, ¿no? Como tiende a ir hacia abajo su espalda, ¿verdad?
Exacto, se encoge, a eso me refería. ¿Sí? Cuando uno está triste, deprimido y demás, se va encogiendo. Y por otra parte, el efecto contrario es mucho más positivo.
¿Sí? Uh-huh. Está claro que tu vida personal y profesional te ha mantenido erguido. Decíamos esa herencia de tu madre en este caso, y la voz, ¿de quién te viene? ¿De tu padre?
No lo sé. Yo creo que la voz es un don que viene dado, ¿no? Sí. Igual que de alguna manera el color de la piel, o muchas veces, algo que viene genéticamente, pero también es verdad que la voz es una cosa que técnicamente se cultiva. Cuando uno decide, con más o menos adolescente o con 18 años, 19, que fue mi caso, empezar a trabajar en esto y pensar en dedicarse en esto, pues hay que prepararse técnicamente, y la voz se educa. Yo he conocido actores o gente joven que han empezado sin muy buena voz, con un timbre de voz muy feo, y que a base de constancia han conseguido con un timbre de voz precioso. Y no, el trabajo hace mucho, el trabajo va formando lo que es el aparato fonador, que decimos profesionalmente los actores, y te convierte la garganta en una especie de altavoz con unas resonancias determinadas, y eso te lo da el ir trabajando día a día, el ir tú descubriendo tu propia voz encima del escenario y tu propio método de comunicarte con el espectador.
¿Cómo es la garganta, cómo es la voz del Capitán Ahab?
Uy, acabas de tocar un tema enormemente delicado y que a mí mismo me tiene no solamente sorprendido, sino cautivado y no preocupado, ¿no? Porque es muy positivo. Debo decir que no soy responsable de la voz del Capitán Ahab.
¿Esto qué quiere decir?
Pues que me ha poseído el Capitán Ahab. Mira, con todos los personajes, todos, y fíjate que en mi currículum hay grandes personajes como el último Sócrates, o antes el Rey Lear, o muchos más, que son personajes muy poderosos, y que yo he tenido durante el proceso de ensayos en cada uno de los personajes, y es algo que hago siempre, buscar la voz del personaje, igual que uno intenta encontrar la forma de moverse, la forma de caminar especial del personaje, la forma de mirar. Lo primero que hacemos los actores es intentar encontrar ese personaje, qué matices de voz tiene, qué voz tiene. Y cuando yo estaba por la labor, en el segundo o tercer día de ensayo, todavía sentados en la mesa con Andrés Lima trabajando el texto, de repente Andrés dijo, vamos a ponernos en pie, vamos a empezar a movernos, vamos a improvisar aquí unas situaciones y demás. Y el simple hecho de ponerme en pie y empezar a decir las frases del capitán Ahab, salía una voz en la que yo no había pensado en absoluto, que no tiene nada que ver con la mía, una voz profunda que yo creo que sale de lo más fondo del mar, de lo más profundo del mar, que nos dejó a todos absolutamente sorprendidos. Hasta tal punto que, bueno, así es como hago la función. Pero cuando alguna vez yo mismo en plena función intento decir, uy, 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 esta voz es demasiado grave, voy a intentar no cansarme tanto y poner un poco más la mía y demás, no puedo, me tiene dominado absolutamente. Por raro que parezca, ya sé que los que nos están escuchando se extrañarán, pero ese es el mundo del actor, del teatro, que a veces los personajes te comen, te dominan y son ellos los que mandan. Y en este caso puedo decir que la voz me la ha impuesto, esté donde esté, el propio capitán Ahab.
Recuerdo una conversación hace unos meses con Juan Echanove, hablando de su papel de Quevedo, y me explicaba algo parecido. Que también se había sentido un poco como, ¿no?, como engullido por Quevedo también, ¿no?
Sí, sí. Claro. Eso tienen esos grandes, grandes personajes que te cogen. Es como si te cogieran con una manaza enorme de gigante y te metieran. No eres tú el que los metes dentro de ti, sino que ellos te cogen a ti y te meten dentro de ellos, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, el mérito de la representación quizás dependa más de ellos que del propio actor, muchas veces.
Fíjate que hablas de grandes personajes, José María, como es en este caso el capitán Ahab, y como es esa gran historia y esa gran novela de Herman Melville, que es Moby Dick, ¿no? Un absoluto clásico de todos los tiempos de la literatura universal. Y fíjate que ha habido muy pocas versiones de Moby Dick en el teatro, ¿no? He de decir, por si no la conoces, y si algún día puedes igual investigar un poco, una de las últimas versiones la hizo una compañía vasca, Gorakada, para un público familiar, ¿lo sabes?
Lo sé, para público familiar, para público adolescente, sí, y demás, sí, sí. Y sé que han estado años haciéndola últimamente.
Se llevan un premio FETEN a la mejor dirección en 2016,
exacto.
¿No?
Lo sé, no he podido ver el espectáculo, pero cuando, como es mi obligación, lógicamente, empezamos nosotros a pensar en el espectáculo Moby Dick, que hace ya muchos años de ello, yo empecé a recopilar, como hago siempre, documentación alrededor de Moby Dick y de los montajes anteriores, y me aparecía enseguida imágenes de ese montaje que lo he seguido a través de internet y la prensa muy bien, aunque no he podido ver la representación, sí. Pero las imágenes que he visto son fantásticas.
Sí, pues fíjate qué curioso, ¿no?, que una de las últimas fuera para público familiar. Y bueno, en el cine, pues bueno, muchos recordarán al capitán interpretado por Gregory Peck, Gregory en esta Peck. Película de John Huston, que según tú, igual Gregory Peck no es el Ahab más adecuado por su juventud, ¿no? Decías,
sí,
¿no?
Bueno, sí, alguna vez he comentado esto porque me han insistido en pedirme mi opinión. No tengo nada en absoluto, Dios me libre, en contra de Gregory Peck, claro. Que además es uno de mis actores favoritos. Yo creo que, por ejemplo, Gregory Peck en una película como Matar a un ruiseñor, interpretando aquel personaje del abogado Atticus Finch, es una de las más grandes interpretaciones del cine de todos los tiempos. En este Moby Dick especialmente, ¿sabes que John Huston, director de la película, no pensó en Gregory Peck en un principio? Él quería que el capitán Ahab lo hiciera Orson Welles, que hubiera sido lo más normal,
Igual ahora que lo dices, igual sí que me pega más. Orson Welles, digo.
Claro, y además Orson Welles estaba loco. Luego, si quieres, comentamos algo de su versión teatral. Estaba loco, era su personaje favorito, quería interpretar a Ahab. Se llevó un disgusto enorme. Fueron, según tengo entendido y he leído, las compañías aseguradoras de Hollywood las que no quisieron asegurar la película con Orson Welles haciendo el protagonista, porque Orson Welles tenía esa fama de conflictivo, de genio, que retrasaba siempre el trabajo, etcétera, etcétera.
Fíjate.
Y ahí Huston se vio, digamos, impelido a contratar a Gregory Peck, que lo hizo muy bien y con enorme dignidad. Lo que pasa es que es un capitán Ahab. Realmente, cuando uno empieza a trabajar en el capitán Ahab, se da que el capitán Ahab es un hombre mucho más descompuesto de lo que estaba Gregory Peck en la película.
Y fíjate que, ¿por qué esa ausencia de Moby Dick en el teatro con la fuerza además que tiene, ¿no?, tanto el texto como la fuerza, sí, de los personajes, del personaje, en este caso, de Ahab?
Pues, No sé, es un misterio. Mira, dejando aparte precisamente el éxito que hemos hablado del grupo vasco, que lleva un tiempo haciéndolo para el público familiar, pero ha habido poca gente que lo haya intentado, y los que lo han intentado, casi siempre la ballena, como digo yo, les ha descabalgado. El propio Orson Welles, y es una anécdota increíble, o una noticia, escribió su propia versión teatral, que por cierto está publicada en español, el texto teatral de Orson Welles, de su Moby Dick, y lo estrenó en Londres, allá por los años 50, con una compañía increíble, toda de primeros actores, fantástico, con gran expectación. Fue un fracaso espantoso, espantoso. Estuvo apenas 2 semanas en cartel y tuvieron que retirarla con malísimas críticas. Cuando luego, más tarde, insistió en estrenarla en Broadway, Nueva York, le pasó exactamente lo mismo a Orson Welles. Y luego, en el año 92, precisamente, se pudo ver en Sevilla, aquí en España, para una sola noche, cuando era Expo, un montaje que había estrenado Vittorio Gassman, otro de los más grandes actores del mundo. Lo había estrenado en el puerto de Nápoles, un montaje al aire libre, con un barco de verdad, con tripulaciones de marineros de verdad, un espectáculo enorme. Pensando que sería un espectáculo que giraría por todos los puertos del mundo. Pues apenas se hizo 3 o 4 puertos europeos y sin nada más. A un aspecto, con lo cual, excuso decirte que cuando empezamos a trabajar estábamos muertos de miedo nosotros también. Por suerte, no me preguntes por qué, estrenamos en Barcelona en enero de este año, en el Teatro Goya, y con un éxito enorme, y seguimos representándola. Y parece que, bueno, habrá gente que no le gusta, por descontado, pero los comentarios y críticas y demás han sido mayoritariamente muy, muy favorables.
¡Señores! Aquí la tenéis. Antes, cuando la amaba, la valoraba en mucho. Ahora su precio se ha devaluado. Si a vuestras señorías les apetece algo de lo que pueda contener esta sustancia de aspecto mínimo, o quizá toda ella, y con mi rechazo de propina, aquí la tenéis, es toda vuestra. ¡Vato! ¡Venga! ¡Tómala! ¡Aquí!
José María, ahí te escuchamos en el año 2004 en este montaje que dirigió Calisto Vieito en El Rey Lear. Es uno de los papeles más perseguidos igual por los actores, ¿no? También por lo que hablábamos, por esa fuerza que tiene. Y te he escuchado en alguna ocasión decir que interpretar a Rey Lear te ha cambiado como actor incluso, y que te ha servido incluso para interpretar al capitán Ahab.
Totalmente, sí, fundamentalmente. Dos cosas muy breves, intento ser breve. El Rey Lear es el gran personaje en el mundo del teatro, en la gran familia mundial del teatro, pasa por ser la meta más alta, el Everest, ese personaje al que todo el mundo quiere llegar algún día, no solamente a poder interpretarlo, a tener las condiciones necesarias, sino además a hacerlo bien, ¿no? Porque también existe en el mundo del teatro, en el mundo de los actores, la convicción de que si consigues interpretar el Rey Lear te cambia, te exige tanto de ti mismo que te cambia. Y eso yo me considero un privilegiado, porque tuve suerte de experimentarlo hace ya, pues mira, 13 años, en el 2005 lo hice. Y realmente, como he repetido muchas veces, cambió no solo mi carrera de actor, no lo sé, mi carrera de actor continuó luego con grandes personajes, por suerte, pero mi manera de entender el teatro, mi manera de concebir mi oficio de actor, mi manera de estar en el escenario, la seguridad que yo cogí interpretando al Rey Lear, donde cada día empezaba la función como si yo me tirara por un precipicio cuesta abajo con total libertad, sin saber nunca cómo iba a terminar esa función. Eso fue algo que me hizo crecer enormemente, no solo como actor, sino también como persona. Hay que ser un zoquete, un trozo de madera, para interpretar el Rey Lear o cualquiera de los grandes personajes de Shakespeare y no salir transformado como persona. Decir esas cosas maravillosas y vivir todos esos sentimientos y emociones a diario que ha creado Shakespeare te transforma como persona. Yo le debo al Rey Lear, que hice en el 2005, muchísimo, muchísimo de lo que soy ahora, tanto como actor como José María, seguro.
José María, para esta entrevista hemos pedido ayuda. Como vas a visitar Vitoria y Donostia, bueno, pues hemos pedido a alumnos y alumnas de las escuelas de teatro de estas dos ciudades que te hagan ellos y ellas las preguntas. Bueno, algunas son, se trata de alumnas de tercer curso de interpretación en el caso de Donostia y alumnos de segundo aquí en Gasteiz. ¿Te parece que empecemos?
Sí, muy bien.
Venga, pues vamos allá.
Buenas, aquí un gran admirador. Mi pregunta es, ¿tiene alguna analogía la profesión de pescador solitario con la de actor?
Uy, qué buena pregunta.
Sí, ¿verdad? Qué bonita es.
Qué
sí,
bonita sí. Y qué buenísima pregunta. Por supuesto que sí, así a bote pronto, por supuesto, si me dierais más tiempo para reflexionar podría extenderme quizá con otros argumentos, pero de entrada debo decir que sí, por supuesto, un enorme parecido, una enorme analogía. Ser actor, en definitiva, es ser una esponja, y a lo mejor hasta ser una esponja marina, de las que están por ahí continuamente absorbiéndolo todo. Uno que quiera ser actor y que viva siendo actor tiene que estar continuamente con todos los sentidos abiertos, absorbiéndolo todo, comiéndolo todo, bebiéndolo todo, impregnándose de todo, y casi siempre todo eso se hace en solitario. Hay que hacerlo en solitario, en casa. Los papeles de los actores los preparamos muchas veces incluso con los ojos cerrados cuando uno está en ese duerme-vela a punto de dormir. Y luego llega el momento del ensayo y ese trabajo que tú has hecho en solitario lo vas contrastando con el que los otros actores también han hecho en solitario hasta que sale realmente una creación colectiva, casi exactamente como la tripulación de un barco. Pero hay momentos en que uno es sí un gran pescador en solitario. Sí.
Vamos con la siguiente.
¿Tienes algún ritual o forma de prepararte antes de salir a escena?
También, todos lo tenemos, todos los actores, y estoy seguro que la chica que ha hecho esta pregunta lo tiene ya o lo va a tener en cualquier momento. Es algo muy personal que tiene cada uno, no es propiamente un ritual, yo diría que es algo así como una rutina, una costumbre, que cada uno se va creando según sus necesidades. Yo, por ejemplo, necesito estar en mi camerino del teatro donde voy a hacer la función un mínimo de 2 horas antes o 2 horas y media antes de empezar la función. Y no es necesario realmente un actor con estar 1 hora antes, más o menos, pero cada uno debe buscarse su tiempo. ¿Y por qué tanto tiempo? Pues porque necesito poner una especie de tierra de nadie entre el exterior del teatro y el interior donde va a transcurrir la función. Y yo suelo llegar a los teatros, pues eso, entre 2 horas y media o 2 horas antes de que empiece la función, con los libros que ya tengo en el camerino, con la prensa del día, pongo la música que me gusta, y estoy 1 hora, 1 hora y media en mi camerino, cómodamente, simplemente sin hacer nada, no preparándome para el personaje, que después de unas representaciones ya lo tienes más o menos preparado, sino leyendo la prensa, leyendo un libro que en aquel momento esté leyendo, pero aislado del exterior. Y luego 1 hora antes del espectáculo, cuando viene el regidor y te dice, José María, preparados, dentro de 1 hora empezamos. Allí ya uno se olvida de esto y está más tranquilo, ya empieza a pensar concretamente en la función del día.
Vamos con la última.
Si tuvieras 20 años, a día de hoy, ¿volverías a dedicarte a la interpretación?
Sin duda, por supuesto que sí, seguro que sí. Volvería a ser actor y a querer ser actor, por descontado. Sería yo un mal nacido si dijera que no, porque después de 50 años de profesión no tengo, en mi caso, la más mínima queja. Estoy contento de cómo ha ido mi carrera, he podido vivir de esto. Creo que puedo estar muy satisfecho del currículum de todos esos 50 años. Me ha permitido este oficio desarrollarme como persona y como actor muy bien, o sea que sí, volvería. Ahora bien, también es verdad, y eso hay que decirlo, que las circunstancias en las que yo empecé en el año 68, hace 50 años, no son las mismas de ahora. Ahora es más difícil. La gente joven lo tiene más difícil y más fácil, pero más difícil. Hay mucha más cantidad de trabajo de la que había en aquel momento, por supuesto, pero al mismo tiempo también hay mucha más cantidad de gente que quiere acceder a esto y hay, atención, mucha menos atención hacia lo que es, por desgracia, creo yo, es mi opinión, hacia lo que es la cultura y el mundo del teatro y demás, y hay escasez uh-huh. de producciones y escasez de dinero.
Uh-huh. El público estamos sobreestimulados también con un montón de cosas, ¿no?
Claro, claro. Uh-huh. Con lo cual, sí, volvería a empezar y estaría dispuesto a afrontar las dificultades del momento presente, que son muchas.
José María, vamos a hablar enseguidita con Andrés Lima, director de Moby Dick. No sé si quieres dejarle algún mensaje.
Bueno, decirle que lo sabe él, que estamos contentísimos con la gira que estamos haciendo por toda España, que el público responde de maravilla y que no se preocupe, que el Capitán Ahab sigue velando de la tripulación del Pequod, que aunque en la novela original de Melville son 40 y tantos hombres y aquí en el escenario toda la tripulación la interpretan solo dos únicos actores,
Jacob Torres
y Oscar Capoya.
Eso es.
Sí, pues los dos con su capitán al frente siguen cuidando del Pequod y sobre todo creo seguimos manteniendo ese espíritu que Andrés nos consiguió durante muchísimos días de ensayo impregnar. Estamos todos impregnados de esa forma de trabajar de Andrés, al que quiero y admiro desde hace años. Sí.
José María, qué pena me da dejar esta charla.
Hablo mucho, ¿eh?
No, pero es una gozada escucharte, de verdad. Gracias, de verdad, gracias por tu trabajo, estos 50 años de trabajo. Ya hablaremos otro día de la jubilación, ¿vale?
Ya hablaremos otro día. Y en cualquier caso, decir, y lo digo muy de verdad, de corazón, que tengo unas ganas enormes de trabajar en Vitoria y en San Sebastián, como las tuve cuando lo hice en Bilbao hace apenas 2 semanas.
Gracias, aquí estaremos encantadísimos de recibirte. Un abrazo grande, grande del Último Apuntador.
Enorme, gracias.
Adiós. I never told you.